Música del siglo XX y siglo XXI.
Sonoridades de nuestros tiempos.
Universo estético.
Con Eduardo Caballero e Itza García. Bienvenidos.
Muy buenas noches y bienvenidos sean a este programa Universo Estético, en el cual nos dedicamos a disfrutar y a conocer toda la música de los compositores y las compositoras de los siglos XX y XXI. Esta noche los saluda con mucho gusto Itza García y tenemos un programa en el cual vamos a escuchar una entrevista que pude obtener con el maestro Flo Meneses, compositor brasileño, ahora que estuve en este verano dentro del diplomado de creación sonora con nuevas tecnologías en el CEMAS, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán. Tocó la fortuna, verdaderamente, de que el maestro Flo se encontraba ahí mismo realizando una residencia por parte de la beca Ibermúsicas y estaba haciendo una obra para arpa y electrónicos que de hecho se presentó hace algunas semanas en uno de los conciertos del viernes del CEMAS. Entonces coincidimos y después de una plática que nos dio a todo el grupo que estábamos ahí en el diplomado, me pareció muy interesante hacerle esta entrevista y verdaderamente fue una entrevista que disfruté mucho y que espero que ustedes disfruten también. Este compositor, el maestro Flo Meneses, como ya comentamos, es de origen brasileño. Y vaya, su carrera, como lo pude ahora escuchar en la entrevista, es bastante importante. Él estuvo como ayudante de Stockhausen, también tuvo por ahí algunos contactos con Pierre Boulez. Y aparte de esto, su obra, la cantidad de su obra es bastante impresionante, su música es muy, muy interesante, estaremos hablando de eso en un momento más. Y aparte, ha sido acreedor de premios y también pues de numerosos reconocimientos. Ganó, por ejemplo, el Prix Ars Electronica de Linz, Austria, por su obra Parcours de l'Entité. También tuvo el primer lugar del concurso internacional de música electroacústica Luigi Russolo, el premio Gigahertz, etc. Entonces, definitivamente se perfila como uno de los compositores más importantes de nuestra época, sobre todo en lo que concierne a la música con nuevas tecnologías. Muchas de sus obras para orquesta, por ejemplo, incluyen sonidos electrónicos en espacialización en tiempo real, que definitivamente es pues una de las partes más complejas que hay en la composición actual. Entonces, sin más preámbulo, pasemos a escuchar esta entrevista con el maestro Flo Meneses. Nos encontramos esta tarde con Flo Meneses, compositor. Flo, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
Gracias a ti. Mucho gusto por mí.
Quisiera que nos hablaras un poco acerca de ti, de dónde vienes y, bueno, qué es lo que estás haciendo actualmente aquí en Morelia.
Yo nací en São Paulo, de Brasil. Soy un típico paulista, una típica persona de São Paulo que nació en una metrópolis donde existen muchas influencias de muchas tendencias diversas del arte contemporáneo. Incluso la poesía, que es muy fuerte en São Paulo, particularmente porque en São Paulo nació la poesía concreta, por ejemplo, en 53. Entonces viví a través de mi padre, que es un poeta, vivo 84 años, y que fue un poeta y es un poeta de la línea de la poesía visual y post concreta, digamos así. Yo viví un ambiente intelectual en mi casa y a través de mi escucha me despertó el interés muy, muy temprano para la música y en particular para la música contemporánea. Entonces cuando tenía más o menos 13 años, 14, decidí ser compositor. Para mí era una cosa muy, muy clara. Y empecé a escuchar sistemáticamente las obras musicales de los grandes compositores de la historia, incluso los contemporáneos. Y me acerqué en este tiempo de Stockhausen, de la obra de Stockhausen particularmente, y de Berio, Luciano Berio, y compositor italiano Luciano Berio, muerto en 2003, y Karlheinz Stockhausen, compositor alemán, muerto en 2007. E estas fueron conjuntamente con la obra teórica y también musical de un compositor muy importante belga que se llama Henri Pousseur. Estas tres más una cuarta influencia que también debo asumir acá, que es una influencia un poco más leja, pero con mucha admiración, que es la influencia de Pierre Boulez. Entonces, estos cuatro nombres me incitaron a la música electroacústica. Y ya temprano empecé a estudiar alemán, porque tenía en mi cabeza claro que quería estudiar en Alemania. Entonces, con 13 años empecé a hacer el curso de alemán junto con mis estudios de música. Lo que me hice interesar mucho por lenguas en general, malgrado yo haga siempre errores en todas las lenguas, como aquí hago muchos en español, no voluntariamente, más hago porque confundo todas las lenguas, viene italiano y portugués y todo en la cabeza. Yo empecé también a estudiar sistemáticamente lenguas y música. Y actualmente, con 53 años, porque nací en abril de 62, decidí, después de 30 años de no estudiar lenguas, decidí de estudiar ruso. Estoy estudiando ruso ahora, mi ochava lengua. Wow. En fin, después de los estudios de música en Brasil, hice composición. Mi grande maestro en composición fue Willy Correa de Oliveira, que es un compositor muy importante en Brasil, que ha más o menos 73 años ahora. También fui alumno de Gilberto Mendes, que es también una grande personalidad en Brasil, que ahora está vivo con 93 años, 94. Mas está firme e componendo. Estas duas cabeças, Gilberto Mendes e Willy Correa de Oliveira, foram os responsáveis por la introdução em Brasil de la Escuela de Darmstadt, que é a escola de composição importantíssima do Festival de Verão de Darmstadt, na Alemanha, onde eles tiveram contacto com personal, com Berio, Pousseur, Boulez, Stockhausen, exatamente com os quatro que citei, que são minhas influências. E através, seja de minhas descobertas personais, seja de minha formação com Willy Correa e Gilberto Mendes, me acerquei muito da obra desses quatro e, como consequência, decidi fazer a música eletroacústica. Meu primeiro equipagem eletrônico, mi padre compró un grabador de cintas magnéticas analógicas, naturalmente. Yo tenía 14 años. Yo empecé a hacer experimentos y grabar mis interpretaciones en piano preparado, como a la Cage, a la John Cage, en mi propia casa, y manipular la cinta y todo. Después decidí hacer entonces los estudios en Alemania y después del curso de composición en la Universidad de San Pablo, yo gané una bolsa, una bolsa de estudio.
¿Una beca?
Una beca, que me posibilitó, alemán, que me posibilitó ir a Alemania, donde viví por más de 5 años, y estudié la música electrónica. Uh-huh. En el senso de la música contemporânea, especulativa, radical, no em senso errada da música popular. Digo errada porque se apropriou de um término sobre o qual não tem a menor ideia. A música eletrônica, tal como se deve compreender, nasceu em 49 na Alemanha, com Herbert Eimert, Robert Baia e depois Stockhausen e tudo. E nesta linha de tradição da música contemporânea que me sou introduzido.
Uma coisa que dijiste que é muito importante é lo de la música radical. Que quer dizer uma música radical?
Sim, esse término
término.
Esse término é um término de adorno, né? Que em um dado momento de sua vida falou de radicale musique. Significa a música que é verdadeiramente especulativa, que não aceita modelos pré-concebidos, como é tipicamente o caso da música comercial, da música popular de mercado, digamos. Então, a música que é verdadeiramente contemporânea, especulativa, que se insere, digamos, em uma linha histórica de cerca de 800 anos de escritura musical, esta é a música radical, a música que entra dentro das raízes da escritura para desenvolver as ideias do compositor.
E, falando mais especificamente da música mixta, uma obra tuya que puedas mostrarnos como exemplo, mas também quisiera reflexionar acerca de quais são as possibilidades que pode haver com a relação entre instrumento e sonido eletrônico.
Sim, existem várias possibilidades, né? E eu cerco sempre de desenvolver coisas que não existem em outras obras. Então, a possibilidade de falar é muito grande. Mas, hablemos, por exemplo, de uma obra que é clássica, digamos assim, clássica de minha produção, que hice 21 anos atrás, que é Parcours de l'Entité, Percurso de la Entidad, né? Que é uma obra para flauta, percussão metálica e sonidos eletroacústicos. Não existe nesta obra uma transformação em vivo dos instrumentos. Os instrumentos coexistem com os sonidos que são pré-compostos em estúdio, que, digamos, nós decimos que são compostos em tempo diferido e não em tempo real, né? E nesta obra eu desenvolvi uma poética de integração onde a pessoa que escuta a obra duda sobre o que escuta, sobre a proveniência de los sonidos, por exemplo, né? Esses sonidos vêm de lo instrumento, do flautista, do percussionista, de los sonidos eletroacústicos. Esse estado de dúvida é uma coisa muito importante, porque hace uma diagonalidade, não hace mais uma coisa que tu miras o musicista e sabes que todos os sonidos vêm de lá. Hace uma espécie de instauração de um estado onde todo o teatro é uma possibilidade de escuta e onde não sabes mais exatamente o que se passa. Isto produz uma certa tensão na audição, na escuta, uma tensão expressiva e uma búsqueda de clarificação por parte do público. E creio que esse trabalho, nesse sentido, seja muito interessante, porque chegou a ser esta imbricação, esta conexão profunda entre os instrumentos, os dois instrumentistas, flautista e percussionista, e os sonidos eletroacústicos, que às vezes são totalmente diversos de lo que escutamos instrumentalmente, né? Mas em muitos pontos da obra se escuta e não se sabe exatamente a proveniência e se duda. Esse estado virtual é um signo de la buena interação, porque existem interações mal feitas onde não se integram os sonidos eletrônicos com os instrumentos. Então, temos dois planos muito distintos podemos nos perguntar para qué entonces, ¿no? Mas quando temos essa integração muito, muito forte, esse estado de dúvida é um estado de prazer, de escuta, né? De descoberta, de dúvida e de dialética de los sonidos.
Thank you. Thank you.
Muy bien, regresamos y ahora quisiera hablar acerca de un término que escuché de ti hace poquito, que fue el recomponer, el hasta cierto punto como replantearse la composición musical, y quisiera entonces hablar acerca de la función del compositor en la música actual.
Yo creo que nosotros que hacemos la composición, nosotros no somos compositores, no somos recompositores. ¿Por qué? En el sentido de la música radical, de la música que se adentra en la línea tradicional de la escritura, de la notación musical, de las formas de escritura musical. Cuando nació la escritura musical, que nació muy progresivamente con intentos un poco aislados, por tal, cerca de 800 o 900, y después Ars Nova, Ars Antico, Ars Nova y todo, la cristalización, el desarrollo de la escritura, se pasó un fenómeno muy curioso, que es la forma de notar los sonidos, es una forma de abstracción, donde se dividen aspectos sonoros que existen juntos en el sonido. Entonces, la primera forma de notación desarrolló un tipo de escritura para las alturas, para los pitches, ¿no? las alturas, las notas musicales, digamos así, más simplemente, y un otro medio, de una manera diversa, para grafar los ritmos, o sea, la duración de los sonidos. Aquí tenemos dos tipos de grafías que se juntan para representar dos aspectos sonoros posibles de escuchar y analizar del punto de vista del intelecto, que es la duración de los sonidos y las alturas de los sonidos. Pero los sonidos son una cosa. Los sonidos son brutalmente objetos sonoros, que es una colección de aspectos que podemos dividir, fractar y analizar, pero existen juntos. Entonces, en el momento en que la escritura histórica, lá atrás, en la historia de la música, empezó con la notación musical, se empezó también un proceso de abstracción y de análisis del sonido, donde el sonido se torna descompuesto. ¿Descompuesto cómo? Por una camada de alturas, un tipo de elaboración de alturas, un tipo de elaboración dinámica, un tipo de elaboración de duraciones, es todo. Y cuando componemos, cuando escribimos la música y usamos la notación, no estamos componiendo, estamos recomponiendo los sonidos, ¿no? Porque esta decomposición existe ya por la propia existencia de la notación. Entonces, es una concepción muy particular mía que creo que tenga una motivación casi científica de comprobación, que no somos compositores, somos recompositores, porque recomponemos todo. En estudio de música electroacústica, ¿cómo se pasa esto? Se pregunta, ¿cómo se pasa con la posibilidad de componer sin el apoyo de la notación musical, directamente con los sonidos? Lo que hacemos en estudio es recuperar, en un sentido más concreto, la abstracción, ¿eh? Y esto sembra paradoxal, porque concretamente trabajamos con los sonidos, pero cercamos una abstracción de ellos. Es concreto y abstracto al mismo tiempo, mas cercamos una forma de decomposición de los sonidos también. Cuando tomo un sonido en mi computador para hacer otras cosas con él, cerco de analizar y filtrarlo, o transponerlo, o hacer alteraciones en aspectos dinámicos, o de alturas, o de frecuencias, etc., en los sonidos, en el sonido. Entonces, esta operación, y muchas operaciones, todas las operaciones de la música electroacústica cuando trabajamos los espectros son, van en la dirección de una división de aspectos sonoros, que cuando hacemos así, después estamos, llegamos a un resultado positivo y digamos, decimos, ok, este es el sonido que quiero en mi pieza, este va entonces ser aplacado en una en un objeto sonoro dentro de la composición. Trabajamos formas de abstracción para después concretamente recomponer los sonidos. Históricamente con la notación musical, actualmente cuando estamos en estudio con los sonidos directamente. Pero tenemos siempre este proceso de división y recomposición, o sea, decomposición y recomposición.
¿Y en tu obra cómo se ve reflejado este proceso de abstracción y reconstrucción concreta de los sonidos? ¿Tienes algún tipo de influencia, por ejemplo, de la poesía o de otras artes? ¿O la música se construye por sí misma?
La música se construye por sí misma. Yo creo que yo tengo técnicas que desarrollo hace muchos años, que son técnicas de desarrollo de alturas, de manipulación de los intervalos. Este lo hago con los instrumentos, mas también dentro de la música electroacústica, a veces con los sonidos, a veces con estructuras de los sonidos. Y tengo algunas otras técnicas que desarrollo también del punto de vista dinámico, sobre todo de duraciones. Son aspectos que me preocupan y que tengo como técnicas personales de composición. Mas creo que la música sea muy, muy técnica, muy dentro de sí misma. El más grande lingüístico del siglo pasado, Roman Jakobson, que es estado un genio de la lingüística, definió la música como una semiosis introversiva, o sea, un sistema de signos que son dentro de sí mismo. La música, la grande obra musical, comunica con las otras cosas y es extramusical mismo en un sentido cosmológico. Pero para llegar a un nivel cósmico, digamos así, tenemos que estar dentro de la música y componer substancialmente con técnicas que sean musicalmente manipulables.
Una obra que puedas ponernos tuya como ejemplo de este proceso.
Yo puedo dar muchos ejemplos. Digamos, una obra acusmática, por ejemplo. Tú puedes, como ejemplo, Motus Infine Velocior, In Memoriam Stockhausen, que hice luego después de la noticia que recibí de la muerte de Stockhausen. Yo era próximo de Stockhausen personalmente y amigo de Stockhausen y trabajé con él como su asistente pedagógico por algunos años. Tenía un gran respeto tengo un gran respeto por su obra. Hice esta composición que tiene elementos muy particularmente de mi poética electroacústica. Un ejemplo, en la mitad de la pieza existe una camada de sonidos y surge una otra camada, en otro punto de la sala del concierto, que cruza el espacio. Y cuando cruza y encuentra la otra camada de sonidos, transforma esta camada de sonidos. Pasa por ella como si fuera un cometa, un meteoro, y esta primera camada, que era de una forma, después del encuentro de este objeto espacial que lo encontró en el medio de la sala, se transforma con una reverberación expresiva y hace que el sonido muera. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque cuando trabajo trayectorias en el espacio, penso cuál es la responsabilidad de cada camada en su trayectoria en interacción con las otras. Si hacemos dos camadas sonoras se encontrar en un punto, alguna cosa debe suceder para que esto sea significativo. Este é um exemplo de um aspecto da poética mídia espaço.
Thank you.
Y con respecto a la música electrónica, ¿cómo surge la necesidad para ti de crear música electrónica o electroacústica mixta con instrumentos? ¿Qué es lo que nos puede dar la música electrónica que no podemos escuchar en otro lado?
Yo creo que la música electrónica, o un término tal vez un poco más apropiado, la música electroacústica, ela puede nos ofrecer tres niveles de multiplicativos, de multiplicación de la escritura musical instrumental normal, tradicional, que no se encuentran o se encuentran con mucha dificultad en la escritura instrumental tradicional. Estos tres niveles son: uno, el nivel de los espectros, o sea, desarrollar e inventar nuevos sonidos, ¿no? Sonidos que son inauditos, que jamás existieron antes. Esta es una posibilidad de la música electroacústica. Los sonidos instrumentales los desarrollamos siempre, dentro de una, siempre cada vez más con mucho gusto, porque la interacción con los intérpretes y la escritura instrumental es infinita. Mas é infinita del punto de vista estrutural expressivo, mas não tanto del punto de vista espectral. Del punto de vista espectral, temos uma paleta de sonidos, uma gama de sonidos que é limitada por el instrumento, seja um violoncelo, seja um pianoforte, seja um coral com vozes, etc. Mientras que en la música electroacústica tú tienes la posibilidad de invención infinita de sonidos, ¿no? E é um fator multiplicativo. Quando digo multiplicativo, penso em uma interação com a escritura instrumental, no caso específico da música mixta. Música electroacústica com instrumentos e meios electroacústicos. Mas podemos também fazer uma música electroacústica puramente electroacústica, que é a dicha música acusmática, que é também uma das linhas de meu trabalho. Mas voltando aos três níveis, então, o espectral é o primeiro. O segundo é o estrutural, ou seja, a possibilidade que os meios eletroacústicos têm de fazer desdobramentos de las coisas que os instrumentos sonam. Desdobramentos del punto de vista de tempo, ou del punto de vista dinâmico, ou del punto de vista de diversas, mesmo espectral. Então, existe também a possibilidade de uma multiplicação estrutural que se desenvolve a partir do instrumento, mas que não seria possível solamente com o instrumento, não? E a última, que é uma típica da música electroacústica, que é uma aquisição absolutamente imprescindível e irreversível, é a conquista do espaço, a espacialidade sonora. Que, naturalmente, quando escrevemos para instrumentos, temos um espaço de difusão instrumental acústica dos corpos de los propios instrumentos. La orquesta, por ejemplo, es un ejemplo particularmente interesante de espacio, de trabajar la espacialidad de los sonidos, pero es limitado. Y es limitado por la presencia de lo intérprete, del cuerpo del musicista, del músico. Mientras que tú, en la música electroacústica, tienes una posibilidad de una ocupación y una poética de trayectorias y de ubicaciones sonoras que es totalmente infinita y que es total, que es total porque la práctica electroacústica hace que los altavoces sean desplazados y ubicados en lugares totalmente distintos alrededor del público. Entonces, esto es una adquisición que es típica de la música electroacústica y un nivel de multiplicación también. Entonces, tenemos tres niveles: nivel espectral, estructural y espacial. Son las tres cosas que, en mi punto de vista, son las más fundamentales y que me mueven a hacer y desarrollar mi poética electroacústica.
y que hacen también que el efecto del concierto sea mucho más importante, porque esta espacialidad solo se puede llevar a cabo a través de un concierto, es decir, el público, la única forma en la que lo pueda escuchar es o tener el sistema en casa, que es algo complicado, o ir a los conciertos dedicados a la música electrónica.
Exacto, porque escuchar la música en el espacio es una cosa que no se puede reemplazar por otra experiencia. Mismo en el caso de la música instrumental. Escuchamos una orquesta en nuestra casa, pero cuando escuchamos al vivo es una otra experiencia. En la música electroacústica podemos también escuchar. Yo tiendo a hacer DVDs y no más CDs para tener una esperanza que las personas tengan un sistema de difusión surround, home theater, para escuchar las tramas espaciales, ¿no? Pero cuando estás en un concierto con, digamos, yo fundé una orquesta de altavoces en Brasil, que se llama PUTS, Panorama UNESP Teatro Sonoro, con alrededor de 60 altavoces, como una especie de catedral de altavoces, con muchos sistemas, tres sistemas octofónicos y más un número enorme de altavoces que nos ofrecen la posibilidad de proyectar los sonidos diversamente o simplemente de reproducir las trayectorias que son compuestas detalladamente en el trabajo de estudio.
Y ahora, Flo, quisiera platicar un poco acerca del estudio Panorama. Este estudio que creaste en Brasil, ¿a qué se dedica? ¿De qué nos habla?
El estudio Panorama lo fundé en 1994, en julio de 94. Yo viví algunos años en Europa. Cuando regresé en Brasil, 92, mitad de 92, encontré en mi país una absoluta ausencia de instituciones musicales para la música electroacústica. Ya lo sabía esto y lo constaté cuando regresé. Y necesité cambiar toda la escena brasileña, fundando el estudio Panorama, cuyo nombre, título, Panorama, no es una palabra brasileña, no es panorama, es panorama. Es una palabra inventada por James Joyce en Finnegan's Wake, que un libro que es de la literatura contemporánea, del mundo inglés, anglosaxónico, pero un libro que fue muy importante en la fundamentación teórica de la poesía concreta en Brasil, en São Paulo. Por esto tenía un significado esta palabra muy interesante, porque de una parte apunta para la influencia de la literatura de vanguardia y todo en mi trabajo, en otro apunta también para un sonido que sembra de indígenas brasileños, panorama, como si fuera una palabra indígena, mas no es, una palabra de James Joyce. Este estudio cambió la escena brasileña, porque poco a poco, con el trabajo del concurso internacional, de la Bienal Internacional de Música Electroacústica, de la edición de los CDs, de la serie de la música maximalista, tiene ahora cerca de 15 volúmenes, con la publicación de todos los libros sobre música electroacústica que hice, no existía un libro de música electroacústica en portugués. Yo hice los primeros, escribí todos. Incluyendo haciendo la traducción de los principales textos de la historia de la música electroacústica en una edición histórica que se llama Música Electroacústica, Historia e Estéticas, que es un libro muy, muy importante en Brasil. Entonces, todo esto hizo que el estudio Panorama llegase a una situación donde la propia universidad y una fundación muy importante en São Paulo, que se llama FAPESP, Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, que es una fundación controlada por profesores y que es la más seria institución en Brasil para las investigaciones científicas, nos diera el apoyo para equipajes. A punto que hoy tenemos un edificio de 303 metros cuadrados con 7 estudios de composición y el estudio principal tiene 24 canales con 2 anheles de octofónicos, 16 canales. 24 é a projeção das 3 capas octofônicas da orquestra de alta vozes. No estúdio principal, 2 capas de octofonia, mais outros alta vozes que podes emplaçar e tudo. Então, temos uma situação que hace dentro das universidades, del Panorama, como o principal centro de produção e investigação na América Latina para a música electroacústica. Muito similar, muito hermano, digamos assim, del CEMAS. CEMAS é uma instituição que não está em uma universidade. Hace combinações com universidade, mas está em uma casa da cultura, como Estado. O Estúdio Panorama é diverso, está dentro da universidade. Então, para ter acesso, os alunos devem ser alunos da Unesp em composição. E isto cambiou a senha, la cena electroacústica en Brasil. Y es esto.
Acerca de lo que ya comentaste, Panorama, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra?
Panorama significa una... Yo tengo una obsesión por el mito del pan, porque pan es el mito de la totalidad y de la invención de la música a través de la flauta. Es un mito muy, muy, muy poéticamente, muy interesante, bellísimo, el mito pan. Yo siento una fuerte identificación con pan. Mi primera obra de orquesta, de 84, 85, 86, cuando tenía 23 años, se llama Pan. Entonces tenía ya una obsesión por el mito pan. Aroma, porque estamos abiertos a todos los sonidos. Entonces pan, aroma, es un aroma de la totalidad de los sonidos. Se tu me perguntas de las estéticas, yo diría sí dentro de las corrientes de la música radical, mas no de la música comercial. Entonces es un estudio dedicado a la música contemporánea radical especulativa. Para estar allí, el alumno necesita hacer un compromiso con la especulación, con la investigación profunda de la invención sonora. Es esto que cercamos de hacer.
Y acerca de la música maximalista que también comentaste.
Música maximalista es un término que yo inventé en 83, cuando hice un concierto en el MASP, Museo de Arte de San Pablo, un museo muy importante, en uno de los puntos más importantes de San Pablo, en la Avenida Paulista. Yo hice un concierto con un estreno de una obra, e eu defini esta obra como maximalista. Em 83 teria 21 anos. E era uma época onde se escuchava muito sobre a música minimalista, que é uma das piores músicas que existem em música contemporânea, que para mim não é uma música contemporânea. É uma corrente muito fraca, muito tipicamente norte-americana, de... muy, muy, muy fraca, muy totalmente regrada por una previsibilidad, ¿no? Y por una limitación de universo intervalar tonal que es totalmente fuera de cualquier especulación seria en música, en escritura musical. Esta es mi opinión, ¿no? E eu tenho todavía esta opinión y tenía ya joven con 21 años. Para definir uma música que seja complexa, que seja fenomenologicamente composta de diversas camadas complexas, que tu puedes escuchar diversamente a cada vez, que tu te sientes invitada a reescuchar, porque son de tal complexidade que não se pode escuchar todo de uma sola vez. Esto lo definí como música maximalista, mi música como música maximalista. Si tú me preguntas, ¿mi música es la primera música maximalista? Yo diría de no, que no. La música de Berio para mí es una música maximalista, por ejemplo. La música de Beethoven para mí es una música maximalista. Entonces, Quando defini la musica maximalista, fu un termine che utilizzo hasta oggi, defini mi poetica personale. Già antes della famosa New Complexity di Brian Ferner, per esempio, che è un signor molto più vecchio che io, con il quale tengo buone relazioni anche e admiro la sua musica, però molto antes della New Complexity io parlavo della musica maximalista. ¿No? E la musica maximalista non tiene un rapporto esatto con la New Complexity. Porque a New Complexity de Brian Ferner, por exemplo, é uma música que fenomenologicamente se perde a complexidade. É tanta informação que se anula a complexidade e se torna uma música muito simples, muito sencilla.
Quizá tu hablas acerca del también la escucha, uma experiência de la escucha muito mais completa. Que por eso requiere de diferentes escuchas a través del tiempo para una mejor comprensión.
Exacto. Yo creo que la buena música invita a una reescucha, siempre. Las cosas que son muy previsibles, tú escuchas una vez y sabes todo. La música que es interesante, tú escuchas infinitas veces. Yo pienso, por ejemplo, a Schubert, Truta, por ejemplo, el quinteto. Yo escucho siempre, siempre descubro nuevas cosas. O, por ejemplo, Contacte de Stockhausen. Una vez, Contacte es una obra de Stockhausen que conozco en la palma de mi mano. Porque yo hice Contacte diversas veces en Brasil. Sea en la versión puramente acusmática, sea en la versión mixta. Y una vez escuché Contacte con una progresión de Stockhausen y percibí sonidos que jamás escuché. Dije esto a Stockhausen. Stockhausen le gustó muchísimo escuchar esto, ¿no? Mas lo dije sinceramente, que escuché cosas que no escuché jamás. Este es un señal de la música superior, que es un adjetivo peligroso porque superior es una cosa un poco que puede sonar arrogante, mas una música verdaderamente compleja, bella y que hace una invitación a un reencuentro. Esta es la música de una complejidad maximalista.
Y bien, ya como se nos está acabando el tiempo, quisiera, Flo, que nos comentarás dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre tus escritos, sobre tu obra.
Yo parto del principio que como músico radical no voy a ser rico jamás, infelizmente. No, digo infelizmente como brincadeira, como juego, porque yo no tengo pretensión ninguna al de lá del pensamiento en los sonidos de vivir existencialmente mis sonidos con la más profunda dedicación y amor por los sonidos, por las estructuras sonoras. Esta es mi vida, mi existencia. Naturalmente, cuanto más ganamos, mejor, porque vivimos mejor en un sistema capitalista como este, que vivimos hoy en el mundo, donde se murió la utopía, no pensamos infelizmente más en proyectos revolucionarios radicales. Entonces, vivimos en un estado muy crítico y muy letárgico, donde las personas, principalmente los jóvenes, no tienen una voluntad de transformación, ¿no? Que mi generación tuvo, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Mas, en fin, parto del principio que yo no voy a quedar rico jamás. Entonces, lo importante es hacer mi música disponible sin concesión a los mercados. Para esto hago exactamente la música que amo y que elaboro, y la hago disponible en mi site para las personas que desean. Entonces, en mi site tengo mi editora de partitura, que si quieren comparar, vendo las partituras benísimamente editadas, pero son disponibles también en PDF en mi site. Entonces, mi site personal, Flo Meneses, todo junto, .mus de música, .br de Brasil, y tienen todas las informaciones.
Muy bien, igual en la página de Facebook de Universo Estético RTVNL estaremos poniendo toda la información para quien guste encontrar acerca de la música y de los escritos de la obra de Flo Meneses. Muy bien, Flo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por aceptar la entrevista.
Gracias a ti.
Esperamos encontrarnos nuevamente. Y también cualquier evento que tengas en puerta, igual si nos puedes comentar si tienes algún proyecto o lo que estás haciendo ahora en el CEMAS, con todo gusto le vamos a dar difusión y lo estaremos poniendo también en la página de Facebook.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias. Hasta aquí está la entrevista con el compositor Flo Meneses. Esperamos haya sido de su agrado. Y ahora vamos a dedicar un espacio en el programa para escuchar una de sus obras. Es una obra algo larga, entonces decidimos dejarla hasta el final. Antes de escucharla, me gustaría reflexionar un poco acerca de lo que hablaba el maestro Flo sobre la complejidad en la música. Es muy extraño porque usualmente cuando pensamos en algo complejo, quizás sea por nuestra definición en el idioma español, pero tendemos a pensar que es algo difícil, que es algo complicado, hasta cierto punto doloroso. Es decir, cuando alguien te dice, vamos a escuchar algo de música compleja, rápidamente hay un, ay, pues no le voy a entender, o no me va a gustar, o va a estar demasiado difícil de escuchar, ¿para qué le intento? Hacer mucho trabajo, etcétera. Pero verdaderamente lo que nos está diciendo aquí Flo es que no debemos entender a la complejidad como un inconveniente, sino más bien entenderla como una virtud. Y algo que tiene la música de Flo Meneses, de este compositor, es que es muy compleja en el sentido de que con una sola escucha no vamos a entender la vasta riqueza, digamos, de su discurso musical, pero que nos invita a seguir escuchando la música, que realmente nos lleva por este camino de la escucha. Y entonces es como, bueno, ahí ya me voy a poner un poco metafórica, pero es como si su discurso musical, que sobre todo en esta obra es un muy buen ejemplo, nos tomara de la mano, casi casi nos llevara por una caminata, no sé, por el bosque. Entonces en la primera escucha, pues vas caminando por el bosque y ves que los arbolitos y las nubes y el color del cielo, etcétera. Entonces vas por una segunda caminata, por una segunda escucha y ya empiezas a ver, bueno, cómo se mueven las hojitas y que hay mariposas y que hay pajaritos y las nubecitas, cómo se mueven. Entonces vas por una tercera escucha, una tercera caminata, ya empiezas a ver las hormiguitas y ya no solo ves las hojas del árbol, sino que empiezas a ver su textura, su color, cómo pegan los rayos de la luz del sol. Entonces esa es la maravilla verdaderamente del discurso musical, de la música de Flo Meneses, que recuerda a los grandes maestros del pasado y que es un punto de construcción tan detallado, esa complejidad, esa, digamos, lo completo de su discurso, lo integral de su discurso, que invita a varias escuchas para poder entender, para poder llegar casi como un arqueólogo, ¿no?, excavando a esos niveles de detalle con los que él trabaja, y entre más excava uno más se encuentra, y entre más se encuentra más lo disfruta. Entonces definitivamente su música tiene ese sentido, esa virtud tan particular, que es el ser compleja, pero al mismo tiempo ser clara, ser objetiva, ser puntual, y definitivamente creo que es lo que hace que Flo Meneses sea uno de los compositores más importantes de nuestro tiempo. Entonces vamos a escuchar esta obra Crase, escrita entre el 2005 y 2006 por el compositor Flo Meneses. El estreno de esta obra fue en diciembre del 2007, fue una comisión de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, y la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo fue quien la estrenó, pero esta noche escucharemos una versión de estudio con la Orquesta de Tonhal de Zúrich, que fue grabada en noviembre del 2012. En la dirección tendremos a Pierre-André Valade. Thank you. Acabamos de escuchar la obra Crase del compositor Flo Meneses, de quien estuvo dedicada este programa de Universo Estético. Tuvimos la entrevista también, y pues recordar que tenemos la página de Facebook Universo Estético RTVNL para cualquier pregunta, comentario, sugerencia sobre el programa. Vamos a estar poniendo también toda la información acerca del compositor Flo Meneses, y también vamos a estar poniendo el podcast con la entrevista completa para quien la guste escuchar sin cortes. Muy bien, esto ha sido todo por esta noche. Esperamos este programa haya sido de su agrado. Nos despedimos en los controles técnicos Roberto Rodríguez y en la voz Itza García.
Esto fue Universo Estético.